Las 5 y 5 de la mañana, ahora menos en Canarias. Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Estamos en directo, estamos poniendo las calles desde las 4 de la mañana y tanto a las 4 y 5 como a las 5 y 5 hacemos una reflexión de cosas chulas, cosas bonitas, positivas que suceden y las compartimos con toda nuestra audiencia, con nuestros ponedores, porque la verdad que la vida mola y la vida es una aventura y la vida ocurren cosas malas, pero afortunadamente la mayoría son buenas. Y este fin de semana, pues desgraciadamente nos dejaba Chiquito de la Calzada. Y los homenajes y muestras de respeto, pues bueno, no han dejado de sucederse como era lógico. Sin embargo, hace años, en 1994, Arturo Pérez Reverte escribió un artículo dedicado al humorista y hoy, 23 años después, ha vuelto a recuperarse porque expresa muy bien quién fue Chiquito de la Calzada y cómo llegó a ganarse el cariño del público. Te lo voy a leer. Préstale atención y sitúate en eso, en 1994. El escritor comenzaba: ¿Se da usted cuen, don Gregorio? Toda la vida persiguiendo los garbanzos de uno en uno, rodando por tablaos de mala muerte, hecho un fistro y ahora resulta que basta un rato en la tele para que la gente le pida autógrafos y le den palmaditas en la espalda. ¿Cuánto me alegro, maestro? El otro día, mientras me contaba usted un chiste, yo le miré a los ojos y me encontré de pronto allá al fondo toda la tristeza lúcida y resabiada de quien ha hecho muchas palmas y ha cantado muchas coplas mientras la vida le daba por lo bajini más cornás que un vitorino loco. De pronto me pareció verle mucha cátedra de la vida y de la puñetera condición humana. Por eso me alegro tanto de lo suyo, don Gregorio. Aparte de haber enriquecido con un par de nuevas palabras el lenguaje de los españoles, más de lo que han hecho en su vida muchos ilustres escritores y académicos, es bueno que de vez en cuando aquí triunfe alguien que merezca la pena. No por lo que cuenta, sino por lo que es y lleva a cuestas en su vieja y abollada maleta. En este país, donde el éxito suele ser, bueno, suele ir ligado a niñatos cantamañanas, usted, merced al único golpe de suerte de su vida, se lo acaban de montar a puro huevo y eso tiene mucho mérito y nunca estará del todo pagado. Así que Dios lo bendiga, maestro, y que le dure. Y hasta ahí es lo que escribió Arturo Pérez Reverte. Digo yo que afortunadamente le duró. No fue una flor de un día y luego si te he visto no me acuerdo. De hecho, fíjate, y ahí va la noticia. El gobierno ha propuesto concederle a título póstumo la Medalla de Oro de las Bellas Artes. Ayer fue cuando un ponedor nos dijo aquí: Chiquito ha resultado ser grandecito. Así que descanse en paz, don Gregorio. 5 y 8 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Todo el mundo está recordando a Chiquito de la Calzada con cariño, ¿eh? Es que le queríamos.
Se le quería mucho, porque sí, porque es que era muy buena persona y además nos hacía reír, contaba los chistes como nadie.
Qué bueno.
Muy malos, porque los chistes eran muy malos, pero la gracia del chiste...
Su forma de hacerlo.
Pérez Reverte, ese artículo, porque hemos puesto un extracto, no lo hemos puesto entero, pero dice eso, dice, vamos a ver, la gracia de los chistes nunca ha estado en el chiste, sí. Está en quien lo cuenta, la forma de contarlo y el movimiento. Y es que Chiquito... Chiquito le ponía de todo al chiste.
Qué grande.
Menos chiste le ponía de todo.
Qué grande. Qué grande. Bueno, nosotros estamos en directo, estamos haciendo un programa que se llama Poniendo las Calles, que es lo que está haciendo la inmensa mayoría de la gente que nos está escuchando de nuestra comunidad de ponedores. Y os hemos preparado un montón de cosas.
Vamos a saludar, por ejemplo, a Dani Trigo, que vendrá a poner las calles una mañana más para adelantarnos algunos de los contenidos de Herrera en COPE. Después tendremos también a Alfonso García, Motorman, que nos va a resolver la eterna duda sobre la distancia de seguridad. ¿Existe una medida o depende mucho del conductor? Hombre, depende del sentido común, que yo a veces que llevo alguno pegadito al culo y no es necesario.
Ya.
O sea, no es necesario
ese
abuso. ¿Por qué
se pegan tanto? Es que es un peligro. Frenas un poquito y es que te come.
Cualquier cosa que te ocurra, pero bueno, hay algunos que necesitan ir a rebufo. Y vamos a terminar el programa por todo lo alto con una nueva sesión de la del Pulpo, así que completo el programa.
Sí, además, fíjate, hoy tengo yo... Ojo, lo voy a adelantar, que nunca lo he hecho.
Vamos.
Voy a poner a Joe Cocker luego, voy a poner también a Stephen Bishop, a Antonio Flores, le vamos a recordar. Hoy sería su cumpleaños. Bueno, tenemos un montón de cosas, eso para las 6:45 de la mañana cuando le dé la del Pulpo a Carlos Herrera. Estamos a martes, es 14 de noviembre. En cuanto al tiempo, pues contamos con la mejor, con Mar Gómez desde eltiempo.es. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. El pronóstico para este martes será de sol, ausencia de lluvias, cielos despejados, algunas nubes en la primera mitad del día en el Mediterráneo nieblas matinales en la mitad norte y nubes altas en Galicia. En Canarias también intervalos de sol y nubes, pero destacado va a ser el viento en este inicio de semana. Seguimos con rachas muy fuertes, importantes en el nordeste, de más de 100 kilómetros por hora en el Pirineo, donde tenemos aviso naranja. 100 kilómetros por hora también al norte de Baleares, donde habrá que extremar la precaución en Menorca, porque el aviso de nivel rojo estará presente en estas primeras horas por olas de hasta 8 metros de altura. En cuanto a las temperaturas, pasaremos más frío esta noche, las mínimas bajan y tendremos amplias heladas en la mitad norte, también en el interior este peninsular. Las máximas bajan en el sur y suben en el norte y centro de la península. Esperamos valores de 18 grados en Badajoz y Córdoba, 17 en Barcelona, 15 grados en Madrid, 12 grados en San Sebastián y 11 grados en Logroño.
Mar Gómez, muchísimas gracias. 5 y 11 de la mañana, ahora menos en Canarias. Nosotros, sin vosotros, no somos nada.
Los ponedores de calles, que son muy importantes para el programa. Los más, como diría mi abuela. Decía, los más importantes. ¿Por qué? Pues porque sin ellos no sabríamos lo que está haciendo ahora mismo la gente mientras que nosotros hacemos el programa y nos escuchan qué es lo que están haciendo, cómo están poniendo las calles, por qué están despiertos a esta hora 5 y 11 de la mañana. Bueno, pues estos nos lo han contado y queremos que todos los demás lo hagan también y que nos llamen.
Muy buenos días, Pulpo. Voy para Valladolid. Mira, llevo mercancía de Mercadona. Sale de todos los proveedores que tiene Mercadona en todas partes de España. Llega a los centros logísticos. Yo voy al centro logístico de Villadango, en León, y allí se distribuye luego para las tiendas de Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, parte del País Vasco, y luego se distribuye para todas las tiendas.
Estoy ahora mismo en la Plaza de Cibeles en Madrid. ¿Estamos en directo o no estamos en directo?
Estamos en directo, pero ¿cómo? Muy directo.
¿En qué curras tú?
Yo soy vigilante de seguridad de los búhos.
Lo que acaba de pasar es que ha cruzado delante de mí Tony Genil.
Supongo que vendrá de trabajar o algo y se va a su casa. Coge el N11 y siempre se va, porque debe ir por ahí, por entrevías.
Javier, ¿cuántos años llevas en el taxi?
16 años.
Y tú eres más joven, ¿cuánto tiempo llevas como taxi?
Sí, 4 años. Y soy georgiano.
Sí, hay mucha gente siempre, porque es la zona donde llega la gente en un bus y hace el trasbordo para otro bus. Gente que sale de trabajar a estas horas, que entra, de la zona donde más vida hay en todo Madrid ahora mismo.
Hola, buenos días. Estoy trabajando de vigilante de seguridad en una serie, es una serie de la BBC que lleva 20 años en antena. Silent Witness, testigo silencioso. Y vinieron a celebrar el aniversario aquí, a Tenerife. Aquí ahora mismo lo están rodando por la noche. Estoy vigilando las cámaras, el tema de sonido, los cables, todo lo que tienen aquí de decorado y demás.
Somos ponedores de calle. Cuando no hay autobuses, nosotros, los demás se van en el autobús. Y nosotros que nos quedamos aquí, entonces estamos, el ratito que no hay autobuses, estamos en la móvil.
Somos ponedores.
Un montón de gente que marcó el teléfono gratuito del estudio y ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles con nuestra bandera de España.
Es muy fácil conseguirlo, solamente
fácil,
hay que marcar un
y
teléfono.
Gratuito.
950-60-06, 950-60-06, que no te cuesta nada. Llámanos, entra en directo y te mandamos el diploma. También puedes mandarnos un correo a poniendolascalles@cope.es. Y estamos en redes sociales donde puedes comentar el programa en directo y además luego leemos la mayoría de los mensajes. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Miguel Martínez, gracias por seguirnos. David Fuentes, gracias por estar con nosotros. Alberto Pastrana, Juan Jesús Martínez, buenos días.
A la avenida de la estrella polar llega primero el invierno. Sobre las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos. Te quedan balas para disparar, pero preguntas primero. Antes de asesinar a esta ciudad fui yo, fueron ellos. Con los pies fríos no se piensa bien. Si es un castigo, yo me lo busqué. Hoy, cielo, vienes a por mí, pero por Dios, no dejo de pensar que aquí no hay sitio para los dos. En la avenida de la estrella polar eran preciosos los besos. Desde la cama una estrella fugaz.
en Twitter, a nuestros ponedores que nos siguen en Twitter, 32.299. Gracias por estar en la red social del pajarito, y a los de Facebook, somos ya 17.053. Quien nos sigue es mencionado y es... Bueno, pues le mandamos el agradecimiento por seguirnos en nuestras redes sociales, donde vamos colgando continuamente contenido para que acompañéis al programa de radio en la radio y el contenido que vamos subiendo a nuestras redes sociales. Por ejemplo, los mensajes que nos mandáis, os los leemos en antena y otros los contestamos directamente.
El de Miguel Antonio, que me ha puesto un poco triste, Pulpo.
¿Qué?
Dice, os sigo escuchando desde la unidad de paliativos del Hospital Clínico de Granada, desgraciadamente esperando un fatal desenlace. Se acerca el final de la vida de mi padre.
Vaya.
Saludos a todos. Miguel Antonio, un besazo enorme.
Un abrazo
y
muy
ánimo.
Fuerte, muchísimo ánimo.
Qué mal se pasa. Óscar pues, Gómez, buenos días desde Menorca, con mucho aire, con rachas de hasta 100 kilómetros, nos cuenta agua y mucho frío. Un saludo para todos mis compañeros que estamos repartiendo el diario toda la noche. Julián Martínez, ya veis que mañana es más fresquita, se hace por Soria, aquí arrancando el camión para ir a Zaragoza y marca menos 5 grados en el Salpicadero ya.
Wow.
Sofía Irigoyen, frescos días en Estella, en Navarra, pulgueros, pantalón gordo y todo tipo de refajos para poder llevar bien el frío y el trabajo en la calle. Un besazo a todos. Ignacio García, buenos días desde Collado Villalba, saliendo de trabajar. Esto es lo que nos hemos encontrado. Qué frío, 2 graditos y medio bajo cero. Es que en Madrid está cayendo una pelona desde el domingo.
Está cayendo así de madrugada, a esta hora está haciendo un fresquito importante. Y nos encanta además cuando nos ponéis las temperaturas con la foto del Salpicadero del coche. Uh-huh. Y sobre todo la radio, que se ve poniendo las calles, se ve la sintonización de la cadena COPE y nos gusta muchísimo que lo mostréis en nuestras redes sociales. Mil gracias.
Genial esas fotos. Sánchez Garaycoechea, desde Jumilla, 3 grados,
wow,
con
Jumilla.
Mucho frío y vigilando. Soy de Bilbao y ha sido declarada la mejor ciudad europea del año 2018. Por favor, decidlo para que se enteren todos los
claro que
ponedores.
Sí. Muchas
gracias
felicidades.
Y feliz martes. David Caldera, buenos días, vamos al lío, recogiendo leche desde Cantabria. Antonio Priego nos dice, aquí estamos en Málaga para descargar Telepizza.
Pues nada, un abrazo a toda la gente que está currando y que va en el camión, o a la gente que está en un hotel, o la gente que está en una farmacia. Somos la comunidad de los ponedores de calles. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal, hombre? Buenos días.
A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera, y tú ya sabes alguno de los contenidos, ¿verdad?
Bueno, hoy es un día para pillar sitio en la redacción, porque es uno de estos días en que hay un gran revuelo por aquí, por los pasillos de COPE, en las distintas plantas y tal, porque Mariano Rajoy estará a partir de las 9 de la mañana con Carlos Herrera. Es la primera entrevista que concede el presidente del gobierno tras aplicarse el 155 famoso en Cataluña, con lo cual tenemos muchas novedades, toda una situación tras un pulso independentista que analizar con el presidente. Lo hará Carlos Herrera, insistimos, a partir de las 9. Muy interesante todo lo que cuente el presidente del gobierno. Hoy la cadena COPE referencia en todo el país por ello. Hablaremos de Cataluña y hablaremos de otros asuntos. Lógicamente manda el tema catalán porque falta, fíjate, un mes y una semana para las elecciones adelantadas al 21 de diciembre. Casi con el menú de Nochebuena ahí en la mesa.
Hombre, claro.
Fíjate, al día siguiente la lotería ya. Bueno, pues falta un mes y una semana y hoy Mariano Rajoy está aquí en COPE respondiendo a las preguntas de Carlos Herrera y de Antonio San José, Vieito Ruido, Antonio Jiménez, que estarán en el tiempo de tertulia y también en este tiempo de entrevista con el presidente del gobierno. Fíjate que se introducían este lunes algunos factores que no son nuevos, pero sí se insistía, por ejemplo, en las presuntas injerencias rusas del tema catalán.
Huele muy mal eso, ¿eh?
Bueno, ese es un tema que huele mal, pero es un tema que tiene su parte apasionante, ¿verdad?
Sí,
su parte
claro.
de espionaje, su parte de geopolítica. Fíjate que hoy estará con nosotros el coronel Pedro Baños.
Uh-huh.
El coronel Pedro Baños le escuchamos muchas veces hablando de geopolítica y de estrategia, hablando también de terrorismo. En fin, es un militar que sabe mucho de todos estos temas y que como experto en geopolítica y en estrategia precisamente, pues seguramente nos pueda hablar también de estas presuntas injerencias rusas a través de Venezuela. En fin, un tinglado
ahí. Qué película,
¿eh? Sí, sí, es de película.
¿Qué película?
Es de película total. No sé si de risa o de llorar, pero bueno, es de película, sí. Bueno, pues el coronel Pedro Baños también estará con nosotros en un día, insistimos, presidente del gobierno, primera entrevista tras el 155 aquí en COPE, aquí con Carlos Herrera, a partir de las 9.
Perfecto. Dani Trigo, muchísimas gracias.
Adiós, adiós.
Las 5:21, ahora menos en Canarias, es martes, es 14 de noviembre, Santos José Pignatelli, jesuita, y Demetrio y Filomeno, mártires. Gracias por estar con nosotros en COPE. This is how we dream. Qué bonita canción. Estuvieron poniendo en directo las calles con nosotros aquí. Son Maiko. Sail across a painted sky.
when the lights turn on and your dreams in gear. Can you feel the doubt? Can you feel it near? If you lose control without ways to steer, we can see your goal, we can see it clear. This is how we dream. Come with me and learn to fly. We can sail together, sail across the painted sky. Come and say
COPE. Estamos poniendo las calles. Muchísimas gracias por escucharnos y recuerda, somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros en directo aportando un poquito de vida a estas horas en la madrugada y además que lo hacemos contigo, a la gente que está trabajando y también a la gente que intenta dormir pero no puede. Además, fíjate, yo quería hacerte una pregunta a ti como ponedor. ¿Eso no bueno el tema de la leche para nuestra alimentación? Roberto Pablo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú qué crees?
Pues mira, recibimos tantas informaciones y tan distintas que a veces el ruido mediático nos crea dudas de cosas que durante mucho tiempo han sido casi como un mandamiento. Desde que nacemos, la leche materna o alguna parecida son esenciales para el buen desarrollo del bebé. Según vamos creciendo, siempre nos han dicho lo importante que es la leche y sus derivados para nuestro crecimiento físico e intelectual. ¿Cuántas veces, Pulpo, habremos oído eso de tómate el vaso de leche que si no, no vas a crecer? Yo no me lo tomé y se me nota. Bueno, pero es verdad que desde hace un tiempo hay algunas voces que han lanzado un mensaje cuanto menos contradictorio. Y claro, uno pues sabe que informarse es lo mejor que podemos hacer. O sea que, bueno, Pulpo, pues yo creo que lo bueno es no tener mala leche como la mía, pero sí consumir la buena.
Bueno, vamos a hablar con Ángel Gil. Él es el presidente del Comité Científico. También es doctor en biología, es catedrático de bioquímica y biología molecular en la Universidad de Granada y también es el presidente de FINUT. Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Ajá, pues aquí pues me llama muchísimo la atención, Ángel, el currículo que tienes. Es impresionante.
Bueno, esos son muchos años, entre otras cosas.
Y en definitiva, imagino que con toda esa experiencia y con todo lo que has estudiado, sabrás si la leche es buena o no es buena para la salud.
Bueno, verás, hay mil y una forma de alimentarse. Pero realmente de nutrirse solo hay una, que es cubrir los requerimientos de todos los nutrientes necesarios. Entonces, en los países, digamos, como somos nosotros, del norte de Europa, también en América, etcétera, desde hace muchos miles de años, cuando se puso la agricultura en marcha, la ganadería, etcétera, nosotros el ser humano tuvo una serie de ventajas y es aprovechar los recursos naturales que tenía. Y uno de los recursos han sido la leche y los productos lácteos por muchos años. De hecho, en España, antes lo comentaba ahí Roberto, el aumento, digamos, de la estatura ha estado vinculado a una buena nutrición. Y parte de la buena nutrición es, sin duda, tomar leche y productos lácteos en cantidades apropiadas, que puede estar entre 2 y 4 raciones al día, dependiendo de la edad.
Eso te iba a decir, dándonos igual la edad que tengamos.
No es igual, no es igual. Por ejemplo, un niño en crecimiento, claro, durante la adolescencia, necesitan, digamos, globalmente, necesitan más proteínas, también necesitan más energía en relación al peso corporal.
Claro.
Entonces, en esos momentos es muy importante tomar leche y productos lácteos. Y de forma muy especial porque el contenido en calcio que tienen hace que digamos, en esa época de la vida, nosotros, digamos, hagamos unos huesos fuertes que luego nos protegen cuando somos mucho más mayores, de concretamente pues de fracturas, etcétera. De manera que alcanzar, por ejemplo, un pico de masa ósea en esas edades es muy importante. Y el tomar productos lácteos contribuye sin ningún género de duda a ello.
Ángel, ¿es verdad eso de que yo siempre he oído que a partir de una cierta edad, digamos que los huesos no absorban el calcio de los productos lácteos que comemos?
Bueno, en realidad nosotros absorbemos el calcio a través del intestino y hay una serie de mecanismos complejos, tanto bioquímicos como moleculares, que hacen que nosotros estemos continuamente estamos formando hueso, pero también degradándolo. Ajá. Entonces, cuando somos mayores, lo que ocurre es que usualmente degradamos más que sintetizamos, de manera que el resultado neto al final es que vamos perdiendo masa ósea. Por eso es tan importante tener un pico de masa ósea cuando nosotros somos adolescentes. Pero cuando somos mayores es muy importante mantener los niveles apropiados tanto de ingesta de proteínas de buena calidad como de calcio, de fósforo, en fin, de todos los nutrientes. Y es muy importante porque para el mantenimiento de ese recambio es fundamental que tengamos una nutrición apropiada. De manera que sigue siendo muy importante para los mayores tomar el número de raciones adecuadas que suele estar en el entorno de 2 a 3.
Lo que yo estoy descubriendo para mis problemas de estómago, yo tengo mucha acidez y de repente me sale la pelagra por las orejas y todo. Entonces lo que estoy viendo que me cura de manera natural es un yogur, sin azúcar y sin nada, un yogur natural. Y me sienta muy bien al estómago. ¿Eso por qué puede ser?
Bueno, eso ocurre por varios motivos. Los productos fermentados ya tienen, en parte, digamos, ya han sido coagulados. Es decir, algo que tenía que hacer el estómago, cuando uno se lo toma, ya está parcialmente hecho, de manera que se segrega menos ácido. Es bien conocido que, aunque no es la única causa, pero es bien conocido que en los procesos de reflujo gastroesofágico, cuando hay hernia de hiato, etcétera, el tomar pequeñas cantidades de productos lácteos, especialmente con bajo contenido en grasa y fermentado, alivia muchísimo la sintomatología. De manera que es bueno. Y además, está usted diciendo algo que tiene razón.
¿Me puedes tutear, Ángel?
Tomar yogur, sí, por supuesto.
Yogur natural.
Yogur natural es bueno, y es bueno porque, entre otras cosas, la proteína es de altísima calidad. El propio proceso de fermentación del yogur ayuda, por ejemplo, a que se absorban algunos productos como el propio calcio y algunos otros nutrientes como el zinc y algunos otros metales que son también importantes. Y además, efectivamente, el yogur está en un estado, digamos, predigerido y por consiguiente facilita todo el proceso posterior de la digestión, de manera que adelante puedes seguir tomando el yogur, que te va a venir muy bien.
Me va a venir muy bien porque es como un extintor. Cuando tengo acidez, hay veces que se me escapa un eructito y podría encender una vela que estuviese apagada.
Sí, bueno, en realidad eso es más de CO2, bueno, de anhídrido carbónico, no, más que de otros gases, pero sí, efectivamente, es así.
Doctor, me dice Mari Carmen, que es una ponedora que nos está escuchando, que si da lo mismo tomar un vaso de leche que un trozo de queso o un yogur.
Bueno, no es exactamente lo mismo. Digamos, en cuanto a la densidad de nutrientes no es lo mismo, pero en términos generales, para la población global, digamos, para las personas de a pie, Efectivamente, es importante tomar no siempre el mismo producto lácteo. Yo puedo tomar un vaso de leche de 200 centímetros cúbicos, o me puedo tomar una ración de queso que puede tener 30 o 40 gramos, o me puedo tomar un yogur que, en fin, que son 125 hasta 200 también mililitros. De manera que, pero no son lo mismo, porque, por ejemplo, el queso es un concentrado de proteína, de calcio, y tiene también una cantidad importante de grasa. Claro. La leche, sin embargo, un producto, digamos, que tiene menos concentración energética, pero nosotros eso lo ajustamos bastante bien de forma natural. De hecho, cuando tomamos queso, tomamos menos cantidad, de manera que al final eso se ajusta. Y lo importante es tomar productos lácteos también de forma variada. De forma moderada también, pero de forma variada. O sea, y además eso también satisface los aspectos hedónicos. Nosotros no solo comemos por nutrirnos, comemos también por la satisfacción, ¿no? De, además de calmar el hambre, por sentirnos bien, por comer algo que nos gusta, ¿no? De hecho, los productos lácteos tienen un excelente sabor, ¿no?
El queso es una auténtica gozada. Estamos hablando con Ángel Gil, es el presidente del Comité Científico del Programa Europeo de Fomento de Consumo de los Productos Lácteos. Da gusto escucharle, de verdad, doctor. Lo que sí que quiero compartir con usted es lo que muchos ponedores nos están diciendo en las redes sociales, y es que cada vez es más difícil elegir la leche en un supermercado, porque es que ya hay de mil formas, que si desnatada, semidesnatada, leche entera, sin lactosa, de soja, leche de arroz, todas las leches son iguales.
Yo a eso le querría decir una cosa, que efectivamente a veces en los supermercados es complejo. Una cosa es tomar leche y otra cosa es tomar bebidas de vegetales. Digamos, la gente habitualmente le llama leche, pero no son
preparados lácteos,
cuidado,
¿no?
Son preparados a base de vegetales, que no es que pase nada porque uno se los tome, pero no deben de sustituir a la leche. Esto es muy importante, porque estos productos a base de vegetales, por ejemplo, una bebida a base de almendra o de soja o de arroz, etcétera, en realidad son bebidas azucaradas, la mayor parte de ellas, que tienen una densidad de nutrientes muy inferior a la leche, es decir, no sustituyen a la leche. No es recomendable. Otra cosa es que yo me quiera tomar una horchata en verano, pues porque es refrescante y me viene bien. Pero no se deben de utilizar como sustitutos de la leche o de los productos lácteos, porque tienen mucho menos calcio, la proteína es de muchísima menor calidad. Como digo, tienen una cantidad de azúcar importante, del orden del 10%, y en un mundo en el que queremos reducir el consumo de azúcar y de grasas, no viene bien. Lo que sí es importante es que en la leche hay, digamos, tres variedades: entera, desnatada y semidesnatada. Y eso sí que lo deben de ajustar las personas en función de, digamos, de la edad que tienen, de la cantidad de otros productos que toman. Por ejemplo, en un anciano puede ser útil tomar leche semidesnatada o desnatada para no aumentar el consumo de grasa.
Qué bien.
Entonces, la leche efectivamente supone una buena elección porque uno tiene de distintos niveles de energía. Así que, sin embargo, por ejemplo, un niño que está corriendo, que está haciendo actividad física, etcétera, puede tomar perfectamente un vaso de leche entera sin ningún problema. Es más, es lo recomendable.
¡Qué delicia, por favor! Bueno, pues no le voy a entretener más. Ángel Gil, presidente del Comité Científico, doctor en Biología, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Granada y también presidente de FINUT. Pero no era ponedor de calles oficialmente, ¿eh?
Pero lo soy, ¿eh? Y además te escucho con muchísima frecuencia, porque yo me levanto todos los días de forma sistemática a las 5, de manera que soy un ponedor y te escucho, pero vaya.
Pero bueno, pero Ángel, pues nada, inmediatamente mandamos el diploma que le oficializa como ponedor de calles, como toda nuestra audiencia.
Encantado, encantado.
Muchísimas gracias, Ángel, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, muchas gracias, a vuestra disposición siempre.
Gracias, un lácteo saludo para todos los ponedores. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. ¡Sas!
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Sería un día en el que Cataluña ya sería independiente.
Hoy es un gran día. ¡Visca Cataluña!
Señor Rajoy, ¿y si en las elecciones catalanas del 21 de diciembre vuelven a ganar los independentistas?
Este martes a las 9, Carlos Herrera entrevista al presidente del gobierno.
Los independentistas también tienen que cumplir la ley, como la que tenemos que cumplir los que no lo son.
Síguelo también en vídeo en cope.es, en Facebook Live y en Twitter. Está pasando, estás en COPE.
Las 5:36 de la mañana, ahora menos en Canarias, te estamos acompañando en directo en Poniendo las Calles.
Fátima Martín nos dice: buenos días desde el tranvía de Parla. Un saludo a todos los conductores profesionales que evitamos desgracias cada día, sobre todo desde que los peatones no nos ponemos cascos y vamos despistados con el móvil. ¿Verdad? Para, mira y cruza, nos dice. Feliz martes. Y Valeriano de la Calle dice: buenos días, la unidad canina UCAS de Arrate os saluda desde Burgos, pero el entrenamiento poquito a poquito para que sean unas héroes de cuatro patas que buscan personas desaparecidas, y nos manda foto de esas perras que el día de mañana van a ayudar a buscar a la gente.
Pues sí, ahí está, en nuestro facebook.com/ poniendo las calles, un montón de profesores que nos están dejando mensajes en nuestras redes sociales, y algunos de nuestros ponedores se acuerdan de los profesores que tuvimos en nuestra época escolar. Mensajes que estamos recibiendo en el 662-942-605.
Buenas noches, Pulpo y Bea.
Buenos días.
Mi nombre es Tito, me dicen los amigos.
Hola, Tito.
Pero me conocen por el brother. Bueno, pues mi profesora preferida fue una señorita, que en paz descanse, que se llama Valle. Y me daba clases de matemática. Muy bien, por cierto, porque lo que sé hoy por hoy es por ella.
Claro. Pues es el recuerdo que, bueno, que van teniendo. 5:37, hora menos en Canarias. En la cadena COPE estamos haciendo contigo el primer despertador de la radio. A partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE a menos cuarto. En nada, le doy la del pulpo. Pero si tenemos como experto en nutrición a Miguel Ángel Almodóvar, nuestro coach es Jorge Casismeiro, en cuanto al motor tenemos al mejor, Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muchas gracias y muy buenos días, pulpo.
Que digo yo que está aumentando el número de camiones que están cruzando la Junquera. La Junquera, hay que decir que es la principal puerta de entrada de mercancías por carretera.
Ya lo creo. Según datos del Ministerio de Fomento, en lo que va de año, el paso de vehículos pesados por la Junquera creció casi un 10% más que el pasado año. Un dato, más de 11.500 transportistas cruzan cada día ese paso para ruta internacional, lo que podría ser aproximadamente unos 8 camiones cada minuto. Y por tanto es uno de los puntos estratégicos para el transporte de mercancías en Europa y importantísimo para nuestro país, por supuesto.
Se acerca el Black Friday, Alfonso, el 24 de noviembre, si no recuerdo mal. Me imagino que los repartidores se van a multiplicar por 10, por lo menos.
Se va a duplicar. Se va a duplicar la actividad en concreto. Las empresas de paquetería tienen previsto mover cerca de 2 millones de paquetes diarios durante la semana del Black Friday. Eso ha hecho que se hayan contratado entre 6.500 y 7.000 repartidores por toda España, que se suman a los 25.000 que hay en activo durante el resto del año. En los próximos meses, el sector de la logística y el transporte por carretera contará con más de 1 millón de trabajadores, es decir, un 18% más que la media anual del sector, que es de 850.000 empleos. 850.000 ponedores. Desde aquí, un saludo cordial a esos repartidores ponedores.
Pues sí, que van ahí conduciendo desde hace un montón de horas y la mayoría van solitos en la cabina, así que camioneros, conductores, furgoneteros, paqueteros, nuestra ráfaga desde aquí. Mira, hablando del transporte español, en España tenemos muy buenos repartidores, muy buenas empresas, con mucha experiencia, muchas de ellas.
Sí.
Por ejemplo, hay una empresa que hoy está cumpliendo años. Cuéntanos quién es.
Pues en concreto es una empresa que cumple 45 años. Es una compañía con sede principal en Zaragoza. Se llama Marcotrán, es una de las punteras de este país, el grupo Marcotrán, que empezó de la mano de Jesús Marco y su padre.
Qué bueno.
Con dos camiones tan solo. En la actualidad siguen siendo una empresa familiar con Jesús y Alberto, los dos hijos del fundador.
Qué bueno.
Vocación, por supuesto, internacional. Fíjate, Pulpo. Desde sus orígenes cuenta con 8 sedes. Polonia, Algeciras, Tánger, Parma, no equivocarse, Italia.
No, claro.
Vigo, Moscú, París y Barcelona, aparte de la de Zaragoza. El grupo cuenta con una plantilla de 1.000 conductores, con un 11% de mujeres al volante. Y la estructura 100% propia utiliza el sistema de doble conductor por relevos, obviamente, claro, para esas rutas largas internacionales. Y recordemos que una de las sedes está, por ejemplo, en Moscú. Felicidades desde aquí a Marcotrán y a todos los numerosos trabajadores de esta compañía que cumple 45 añitos.
En Poniendo las Calles nos acordamos de la gente que está en carretera con los paquetes y con las cargas. Muchísimas gracias por escucharnos y por hacer comunidad con nosotros, la comunidad de los ponedores de calles. Alfonso, hay un ponedor que se llama Eugenio Martínez, es de Burgos, y me dice: Pulpo, pregúntale a Alfonso que cuál es la distancia de seguridad. ¿Y qué es lo que está diciendo la ley? Dice, porque creo que ha habido cambios.
Es curioso, es la pregunta del millón que se hacen la mayoría de los conductores de este país.
Hombre.
Incluso todos los que hemos pasado por esa autoescuela.
Yo no me acuerdo.
Y yo creo que la mayoría no nos acordamos. Respondiendo Eugenio desde aquí, a este amigo de Burgos, el Reglamento General de Circulación, el artículo 54, es curioso, no especifica los metros que hay que dejar con el vehículo que nos precede. Solo dice que se debe mantener una distancia de seguridad entre ambos que le permite o que te permita detener el vehículo con seguridad y sin colisionar con él. Además, sigue diciendo que el conductor deberá tener en cuenta la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado. Y también dice, por último, que se debe mantener distancia entre vehículos con el objetivo de que otro conductor pueda adelantarlo con seguridad. Esto es lo que dice ese artículo 54 en cuanto al tema de la distancia de seguridad. Por su parte, como al conductor español nos cuesta mantener esa distancia de seguridad, la DGT recomienda pues aplicar esa vieja regla del 1101-1102, buscar una referencia en la carretera, un árbol, una señal, un poste de la luz, y contar 1101, 1102, son 4 segundos aproximadamente. Alguno, como tú, Pulpo, lo diría mucho más rápido, está claro. Oh. Y, pues bueno, llevaremos la distancia correcta si a la hora de contar, cuando hemos terminado de contar el 1102,
¿sí?,
todavía no hemos alcanzado ese punto elegido en el horizonte que había buscado ese árbol o esa señal. Esa sería un poco
el
la
truco,
referencia,
sí,
del 1101-1102. Siempre esto teniendo en cuenta en asfalto seco. Cuando la climatología,
claro,
el suelo está húmedo, hay lluvia,
muchísimo más,
cambia absolutamente.
Muchísimo más. Todo sea por la seguridad de toda la gente que nos está escuchando en este momento y que está en la carretera. Doy la bienvenida a Merche Martín, a Juan Carlos Orihuela y a Fernando Osoro, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Gracias por estar con nosotros. Un minuto, Alfonso.
Sí.
La furgonovedad de la semana. Imagino que traes datos, ¿no?
Sí, la Ford Transit, que se convierte en autocaravana gracias al carrocero, Trigano. Equipado con 4 literas, hasta 5 asientos, cuarto de baño con ducha integrada. Este furgón Transit autocaravana cuenta con tracción total inteligente, motor 2 litros diésel de hasta 170 caballos, estabilizador de viento lateral, control de crucero adaptativo, así como mayor capacidad de combustible para esta autocaravana llamada Ranger 560.
Alfonso García, mil gracias. Yo me voy poniendo una sintonía.
Y yo, el intermitente.